Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián, narrador del podcast Terror Nocturno. Comenzamos el primer episodio con uno de mis relatos favoritos, Aquella noche en la morgue. Espero les guste. Mi nombre es Sebastián y estás en Terror Nocturno. Daniel y mi padre se conocen a finales de los años 90, cuando trabajaban en el mismo lugar siendo jóvenes aún, en este servicio de limpieza de la morgue de esta ciudad. Se hicieron amigos en esas pláticas, cuando salían a fumar a la parte trasera del lugar. Quedaba ya al despoblado, empezando la montaña apenas cruzar la cerca. No había descanso para la gente de limpieza, siempre había alguien trabajando, incluso por las noches y la madrugada. Ellos siempre eran felices cuando les tocaba pasar un turno juntos, incluso ese, el de la noche, porque nadie se acostumbra realmente a estar rodeado de muertos a esas horas. El olor de los difuntos, me dijo mi padre, es la cosa más horrible que ha experimentado. Un día llegó al lugar una mujer mayor, muerta en circunstancias extraordinarias. Había pasado días antes de que los vecinos se percataran de que había fallecido. Sin embargo, aún no empezaba a oler mal. Su cuerpo parecía empezar a descomponerse de una manera más lenta que lo ordinario. También había llegado un señor gordo con heridas provocadas por un arma punzocortante, por lo que supieron había muerto en una riña. En una cantina, no muy lejos de ahí, esa noche llegó alguien más, el cuerpo de una niña ya en estado de descomposición de un mes de fallecida. La habían encontrado unos extranjeros en la montaña. Sin embargo, no estaba el médico forense para hacer las autopsias correspondientes, y la chica encargada en ese momento no sabía ni qué hacer con esos cuerpos. Daniel nos dijo que era la hija del médico, y solo por eso tenía la tarea de cubrir las ausencias de su padre. La chica dijo que no podía hacerse cargo, nunca había lidiado ella sola con una situación de trabajo real y se marchó. No sin antes pedirle a las personas encargadas de la limpieza, mi padre y Daniel, que pusieran el cuerpo en el salón al lado de los otros dos, y ese pequeño cuerpo de la niña, completamente desnudo, despedía un olor insoportable. Ahorita que lo huelan, los otros dos se levantan y se van, dijo Daniel, y mi padre se echó a reír. Y hubo un pequeño atisbo de risa muy despacito. Saliendo del otro lugar del salón, este no fue mi padre, y tampoco había sido Daniel, quienes viéndose uno al otro se apresuraron a salir. Es aire que sigue saliendo de los muertos. No te preocupes, te acostumbras, dijo Daniel. Eso era algo que ya sabía mi padre también, pero esto que acababan de escuchar se había escuchado muy, muy distinto. Recibieron entonces una llamada. Era el médico forense. Les hizo preguntas sobre los cuerpos que recién habían llegado y se quedó callado al escuchar la descripción de la niña. Escuchen bien. Escuchen muy muy bien lo que les voy a decir. Coloquen los otros dos cuerpos en el salón de autopsias. Cierren con llave el salón donde está la niña, y si ya han terminado su trabajo, pueden retirarse. Le preguntaron extrañados si ocurría algo fuera de lo normal, y solo le respondió que eran cuestiones administrativas, que él iría en cuanto él pudiera para que no se quedara solo el lugar. Esta ciudad es pequeña y pacífica. Realmente no hay mucha actividad en la morgue como podría ocurrir en otro tipo de ciudades mucho más grandes, por lo que la situación no era tan descabellada. Mi padre y Daniel tenían aún mucho por hacer, así que decidieron terminar con limpieza pendiente antes. Luego de mover los cuerpos, antes de retirarse, se dividieron entonces el trabajo para terminarlo lo más rápido y se fueron cada quien a un extremo para empezar a trabajar. Después de una hora más o menos, llegó mi padre finalmente al pasillo, afuera de donde estaban los muertos, y de dentro del salón se escuchó un golpe, y luego cómo cayeron algunos instrumentos metálicos. Daniel, espérame, ahora los movemos entre los dos, gritó hacia adentro. ¿De qué hablas, loco? Contestó la voz de Daniel desde el otro lado del pasillo, asomando la cabeza desde una sala. Mi padre se puso pálido y corrió hacia él. Le juro que había escuchado algo moverse dentro del salón donde estaban los cadáveres. ¿Cómo crees? Vamos a ver, le dijo Daniel, evidentemente pensando que mi padre había imaginado el sonido. quizás nervioso por lo que había ocurrido un rato antes. Afuera, la lluvia arreciaba, pero eso era común en esa época del año. Siempre caen tormentas por la madrugada. Sin embargo, esa noche no hacía más que contribuir al ambiente de misterio que se comenzaba a apoderar del lugar más y más, y que tenía cada vez más nervioso a mi padre. «No hay que entrar, esperemos aquí afuera», dijo. «Hay que entrar de una vez para poder irnos», respondió Daniel. «¿Irnos? ¿De verdad piensas irte con esta tormenta cayendo allá afuera?» Los dos caminaban desde casa hasta el trabajo, así que Daniel se dio cuenta de que no era una posibilidad irse en ese momento. «Bueno, hazte un café o algo mientras yo reviso el salón que termine esto». Se quedó entonces la pequeña salita en la que estaba y mi padre se dirigió al pequeño cuartito que usaba como comedor. Puso a hacer algo de café y minutos después escuchó a Daniel salir de la sala que acababa de terminar para ir a revisar el salón con los cuerpos. Pasados unos segundos, lo escuchó gritar. Como lo contó Daniel, mi padre parecía muy nervioso en ese momento, a punto de un colapso o un ataque de pánico. Era normal, creía en él. Tiempo que tenía trabajando ahí, ya había visto lo que pueden hacer realmente los muertos. La tormenta y los relámpagos constantes sobre una persona que tiene que pasar la noche ahí, sobre todo en noches como esa, en las que se quedaban solos por alguna razón. Terminó la sala que estaba limpiando y se dirigió al salón, pensando que le iba a tocar mover solo los cuerpos, y como había pasado ya con otros, quizá mi padre no volvería a trabajar ahí la noche siguiente. Se preparó para abrir la puerta del salón, tapándose la nariz, sabiendo que saldría ese olor insoportable a carne podrida que desprendía la niña. Antes de abrir, justo antes de tomar la puerta, un movimiento rápido detrás de ella provocó un ruido fuerte y claro. Sin pensarlo, abrió la puerta para ver qué era, y los tres cuerpos permanecían en las camillas. Pero una de ellas, el de la niña, se había movido del lugar. Una visión casi hipnótica los hizo concentrarse cada vez más en ese cuerpecito, enfocándolo desde la puerta, tratando de entender qué ocurría. Y en ese momento, un muy ligero movimiento del dedo de la niña, casi imperceptible, le hizo cerrar la puerta gritando de terror. Ese fue el grito que escuchó mi padre para ir a ver qué ocurría. Dice Daniel que quizás lo imaginó, pero lo que ocurrió a continuación no era para nada producto de su imaginación. Se dirigió junto a mi padre al comedor, contándole lo que había visto recién. Ahora era él el de los nervios, que parecía estar a punto de tener un ataque de pánico. Ambos se intentaron calmar en el corredor, y afuera la tormenta parecía empezar a calmarse también, hasta que un relámpago cimbró el lugar y segundos después la oscuridad. Era común en esa época y ese clima sufrir cortes eléctricos, pero no se podía haber imaginado un peor momento para que eso ocurriera. La tormenta arreció, pero ambos sabían que era hora de aprovechar el permiso y marcharse cuanto antes. «¿No los vamos a mover entonces? Si quieres, ve y muévelos tú», le dijo Daniel. «Yo ya no voy para allá aunque me corran mañana». Al dirigirse a la puerta de los sonidos, los pasos afuera del pasillo los detuvieron por completo. Daniel volteó a ver a mi padre, preguntándose ambos con la mirada si en realidad habían escuchado eso que acababan de escuchar, o si estaban alucinando. Justo entonces, como si metiera por debajo de la puerta un olor a carne podrida, comenzó a inundar el contenedor, un olor a muerto. Sin decir nada, aseguraron la puerta y se quedaron en la esquina del cuarto en silencio, esperando que la puerta se abriera de un golpe y una visión espantosa saliera por ella. Se asomó mi padre por aquella pequeña ventana que daba a la calle. Todo se veía desierto, todo parecía haberse quedado sin luz. Y en el fondo, de la esquina, dando la vuelta, de pronto las luces de un coche comenzaron a acercarse. Luego entraron al estacionamiento de la morgue. Mi padre reconoció al instante el coche del doctor. El estacionamiento daba a la parte de atrás. La peste de repente se fue, y mi padre y Daniel, sin pensarlo, salieron corriendo hacia el estacionamiento para encontrarse con el doctor. Al doctor lo encontraron petrificado en el asiento del conductor, aún con el auto encendido, la mirada perdida. Momentos después lograron hacerlo reaccionar, pero él les pidió que lo acompañaran adentro antes de entrar al salón. Mi padre y Daniel le pidieron que esperara, que no sabía lo que había ocurrido aquella noche. Ahí dentro ya no hay nada que nos tenga que causar miedo, dijo el doctor. Entonces abrió la puerta. La escena que vieron a continuación los marcaría para siempre. El hombre gordo tenía la panza abierta y había sangre por todos lados, como si hubiera explotado. La señora vieja tenía marcas de mordida por todo el rostro. Daniel y mi padre renunciaron la mañana siguiente. Tiempo después, don Caro se encontró con una de las señoras que trabajaba también en la morgue, en la oficina, y que también recientemente se había marchado del lugar que el doctor había perdido el trabajo. Al hombre gordo le habían extraído algunos órganos de la zona abdominal, como si se los hubieran comido, decía el doctor. Pero nunca realmente pudo explicar lo que sucedió, y no es algo que pudiera pasar por alto como se pueden imaginar, menos cuando los familiares reclamaron el estado del cuerpo de su ser querido. Cuando se fue el doctor de ese lugar por última vez, le dijo a la señora que no se quedara mucho tiempo, que se consiguiera otro trabajo. También le contó a la señora que el único encargado de la morgue antes que él le había contado en varias ocasiones de esa niña, desnuda, apestando a muerte, que había desaparecido de la morgue sin dejar rastro, años atrás. La misma niña que el doctor aseguraba vio correr saliendo de la morgue y corriendo hacia la montaña en aquella ocasión en la que llegó para encontrar a mi padre. Este fue el relato del día de hoy. El primer episodio se lanza con este relato. Espero les haya gustado mucho. Mi nombre es Sebastián y ya saben, están en Terror Nocturno.